José Miguel Viñas, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Vamos al grano, que tenemos mucho trabajo.
Venga, vamos para allá.
Meteoconsultas.
La erupción volcánica de La Palma lleva 2 semanas acaparando el interés informativo y nos llegan muchísimas consultas sobre ella. A Luis Cantizano, por ejemplo, le sorprendió ver las imágenes de unas nubes en forma de anillo que se generaron en torno al volcán y que, vistas desde el aire, parecían una especie de diana. ¿Cuál es su origen? ¿A qué se deben?
Bueno, pues esas llamativas bandas nubosas circulares propagándose desde la zona donde está teniendo lugar esa erupción tremenda en las últimas horas, por cierto, expandiéndose hacia el exterior, se produjo el pasado viernes y rápidamente empezaron a circular por redes sociales vídeos, fotografías de ellas. Se trata de un fenómeno ondulatorio generado por la propia actividad volcánica. Las violentas explosiones que tienen lugar en la boca principal del volcán impulsan hacia arriba aire comprimido a gran velocidad. Ese día el penacho al ascender se encontró con una inversión térmica a unos 2.000 metros de altitud sobre la que reposaba una capa de aire muy estable. Uh-huh. Y de igual manera que cuando lanzamos una piedra a un lago que está en calma se forma un tren de ondas circulares, ahí arriba se produjo un efecto parecido. Los fogonazos que el volcán lanza hacia arriba perturbaron el aire en calma que estaba situado ahí en esa capa de inversión y el aire forzado a ascender se ve frenado por la fuerza de la gravedad y el resultado es la propagación de una onda que se va amortiguando según nos vamos alejando de la vertical del volcán. Uh-huh. Y en las crestas de esa onda, si hay humedad suficiente, se forman esas nubes que se vieron con forma de anillo que comenta este escuchante, Luis. En la atmósfera, de todas formas, es bastante común que se formen estas ondas de gravedad. Así es como se denominan.
Pues ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas a las redes o al correo del programa o directamente a José Miguel, a su correo, josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
Más libros para nuestra biblioteca climática. ¿Cuál nos traes hoy?
Pues traigo un libro introductorio de hace ya unos años, se publicó en 2010. Su título es 25 preguntas sobre el cambio climático. Lleva como subtítulo Conceptos básicos del efecto invernadero y del cambio climático, editado por Ediciones Libertarias, y su autor es Federico Velázquez de Castro, presidente desde hace años de la Asociación Española de Educación Ambiental, al que además tuve ocasión de conocer hace unos años y es uno de los pioneros aquí en nuestro país en una materia tan importante como la educación ambiental. Bueno, pues en el libro plantea y da respuesta a las 25 preguntas que hace referencia al título y que se plantean muchas personas, incidiendo en las consecuencias que tienen en nuestro entorno, en el medio natural, los citados efectos del cambio climático. El efecto invernadero de origen antrópico y sus impactos, o por ejemplo las olas de calor, la fusión o pérdida de hielo de los glaciares, fenómenos meteorológicos extremos, son cuestiones que aborda en el libro. El autor ofrece también una serie de recomendaciones prácticas sobre cómo debemos de actuar para mitigar el cambio climático. Incluye también unos anexos donde describe, por ejemplo, varias anomalías climáticas recientes, habla de proyecciones del clima futuro o el fenómeno del Niño, incluye un glosario, una bibliografía. Bueno, en resumen, yo creo que es un buen ejercicio de educación ambiental este libro, del que voy a repetir los datos. 25 preguntas sobre el cambio climático, de Federico Velázquez de Castro, publicado en 2010 por Ediciones Libertarias.
Actualidad del cambio climático.
El cambio climático afecta a todas las actividades humanas, pero muy en particular a la agricultura. Aprovechando que estamos en tiempo de vendimia, la semana pasada sé que visitaste viñedos y algunas bodegas en la zona de Rueda. ¿Cómo están viviendo allí la imparable subida de las temperaturas? ¿Qué te contaron, Josemi?
Bueno, pues los bodegueros y viticultores de la denominación de origen Rueda llevan años notando los efectos del cambio climático, además unos efectos cada vez más evidentes, aunque de momento la principal uva que se cultiva allí desde hace siglos, la Verdejo, resiste bastante bien el aumento de la temperatura. El adelanto en las fechas de la vendimia es una de las consecuencias observadas. Y en mi viaje a Rueda tuve ocasión de conversar con Santiago Mora, que es el director general de la DEO de allí, y escuchamos una de las cosas que me contó.
En la DEO Rueda hemos notado en los últimos años el cambio climático, cómo ha venido afectando fundamentalmente en cierto, un cierto, aunque pequeño, pero un cierto acortamiento del periodo de maduración de la uva, ¿no? Al final, lo que estamos viendo y lo que de alguna forma la apuesta que están haciendo las bodegas en general es apostar por supuesto, de las zonas de mayor altitud, que son las que mejor garantizan la defensa ante ese aumento de las temperaturas, y por otro lado, la apuesta por las variedades autóctonas, ¿no?
Una cosa muy clara es que se está adelantando, no solo en Rueda, por toda España, el periodo en el que se inicia la vendimia. Eso es un hecho incuestionable.
Sí. Oye, ¿la adaptación al cambio climático en la denominación de origen de Rueda es extensible a otras zonas de viñedos de España o es una zona muy concreta?
Bueno, la variedad de viñedos es tan grande aquí en nuestro país que la verdad es que tenemos un poco de todo, Pepa. Una de las mayores fortalezas, tal y como apunta Santiago, es la uva autóctona. En los lugares donde se está cultivando una uva que está aclimatada a la zona desde hace mucho tiempo, desde siglos, pues la adaptación es mejor que donde se ha llevado una uva que tiene un origen en otros sitios, ya que tiene menos márgenes para prosperar ante el aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones, que es a lo que apuntan las tendencias, ¿no? El viñedo es por naturaleza una planta, un cultivo muy resistente, que está preparada para resistir pues todo tipo de adversidades y realidades climáticas muy diferentes. Aquí en nuestro país lo encontramos en lugares realmente climáticamente opuestos, ¿no? Con distintos tipos de suelo también, y se ha ido adaptando a todos ellos, pero esa adaptación tiene un límite si el cambio climático sigue adelante, sigue su curso, tal y como apuntan las proyecciones climáticas. Hace unos años, Pepa, el climatólogo, que además le conoces, catedrático de la Universidad de Barcelona, Javier Martín Vide,
sí,
comentaba con mucho acierto que la vid no peligra en España, aunque con la vista puesta en el futuro variarán las áreas de distribución y las variedades cultivadas. Ahí está, yo creo que un poco la clave.
Bueno, pensando en la evolución que previsiblemente tendrá el clima, ¿cómo ven el futuro los bodegueros de nuestro país? ¿Con optimismo, con pesimismo? ¿Qué te contaron los productores de la DEO Rueda?
Pues bueno, en mi encuentro con ellos, en esa zona de viñedos, pude constatar cierta preocupación ante la incertidumbre que plantea para su actividad el cambio climático. Las calidades y las características de los vinos, su grado de acidez, su graduación, que garantizan las distintas denominaciones de origen, pues se van a ir afectando cada vez más o viéndose afectadas, y esto es algo que preocupa en el sector. A los productores de vino no les va a quedar más remedio que mover ficha, adaptarse. Algunos ya se están planteando a medio plazo un cambio de ubicación de los viñedos, buscando zonas de mayor altitud, con el coste que ello conlleva. Esto en la DEO de Rueda pues no es un gran problema, porque allí se cultiva en la meseta, que ya es un lugar que está elevado. Y el adelanto de la fecha de maduración y los previsibles cambios en las características que presenta la uva justo en ese momento óptimo en el que se inicia la vendimia, pues va a exigir a los enólogos ir modificando, por ejemplo, las técnicas de cultivo y los procesos de elaboración del vino para seguir consiguiendo unos vinos de alta calidad, como los que se hacen en muchos lugares de España, y que no difieran en exceso de los que se están produciendo en la actualidad.
Avance semanal de predicción.
Hemos empezado el mes de octubre con un frente que ha barrido buena parte de la península y que hoy sigue afectando a la zona noreste del país. Cuéntanos cómo va a evolucionar y qué tiempo se espera para el resto de la semana.
Pues efectivamente, tenemos todavía ahí en el nordeste y en Baleares chubascos que en algunos puntos todavía en las próximas horas podrán descargar con bastante intensidad. Y en el resto del país pues alternan las nubes y los claros, aunque durante la segunda mitad del día una nueva tanda de lluvias, no tan intensas, afectará sobre todo al noroeste, a Galicia y otras zonas del noroeste peninsular. Hoy, ya lo estamos notando, pues han bajado bastante las temperaturas, bajan las diurnas hoy, se notará sobre todo por el Cantábrico, los Pirineos, la zona del Mediterráneo y Canarias, y vientos destacados también de componente norte, particularmente los que están soplando ahora por el Valle del Ebro, sobre todo en su desembocadura, por el Ampurdán y también por el área cantábrica. Así que, como ves, bueno, pues un día ya más fresco, más otoñal después del paso de ese frente.
Bueno, ¿y a partir de mañana?
Bien, pues mañana se mantiene por el extremo norte de la península el cielo bastante nuboso, a cubierto, con lluvias por Galicia, por las comunidades cantábricas, por los Pirineos, nubes por el resto de la vertiente atlántica y ya cielos más despejados por la zona del Mediterráneo, meseta sur, zonas del este de Andalucía y sur de Canarias. Las temperaturas mañana que subirán por la península y Baleares, con la excepción del área cantábrica, bajarán algo por Canarias, y esos vientos de componente norte y oeste todavía soplando con algo de intensidad por esas zonas que antes apunté del norte peninsular. El miércoles remiten ya esas lluvias por el Cantábrico y solo esperamos algunos chubascos, incluso alguna tormenta por la costa central de Cataluña y también por Baleares, sobre todo en Mallorca. En el resto ya imponiéndose el sol en la mayor parte del país, con unas temperaturas que empiezan a remontar por el oeste de la península, bajan algo por el Mediterráneo, pero el miércoles podemos estar hablando, Pepa, ya de máximas en el entorno de 33 o 34 grados por lo Guadalquivir, es decir, que en el sur no ha bajado tanto la temperatura, no va a bajar tanto. Bueno, el jueves ese tiempo anticiclónico y soleado se va a mantener, con temperaturas al alza en la mitad norte de la península. Podemos hablar de que vuelve un nuevo veranillo, similar al de la semana pasada.
Vale.
Y esa parece que va a ser la tónica para el fin de semana, es decir, para el resto de la semana, ya del viernes en adelante. Soleado en la mayor parte del país, temperaturas parecidas, un ligero aumento, y en principio sin precipitaciones o las que se puedan producir pues de con carácter débil y por algún punto del Mediterráneo. Así que, bueno, como ves, un panorama muy tranquilo una vez que ese frente, pues lo que nos ha provocado sobre todo es un descenso importante de las temperaturas.
Vale, ¿te atreves a decirme qué tiempo nos vamos a encontrar el viernes en Pamplona?
El viernes en Pamplona, yo creo que la cosa está muy tranquila.
Vale.
Seguramente no calor, pero bueno, podréis ir con no demasiado abrigadas.
Fenomenal. Josemi, muchas gracias.
Un beso.
Pepa, buena semana. Buena semana.